Cuac FM 103.4.
Esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación.
Muy buenas tardes desde aquí, desde el programa Ecuación en Cuac FM en el punto 103.4. Estamos aquí como cada tarde de jueves, Chus Abeledo. Hola, Chus.
Hola. Cada casi tarde de jueves, cada 15 días.
Cada 15 días, sí. Y aquí está Jorge a los mandos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y cuál va a ser la ecuación de hoy, de nuestro programa? La ecuación de hoy es una ecuación muy difícil de resolver. Y es un tema muy duro, casi que nos hace vivir en una sociedad... No voy a poner títulos, porque vamos a tener después una invitada que va a poder poner títulos de para saber... si es una locura o no es una locura que vayas a un bar y tengan toda la tecnología, un robot te traiga las bebidas y tú no sepas ni manejar el robot ni pedir por la máquina que te está atendiendo. Es que no quiero decir nombres tampoco de empresas, pero muchos entras y pides directamente en una máquina. Y bueno, y hay gente que no puede, entonces estos sitios están solo reservados para gente diestra en nuevas tecnologías. Y que no tienen, o sea, y no es tanto lo que hay que saber, ¿no? Pero pasa con bancos, con la gente no puede ir sin asistencia o sin formación. Tenemos hay diferencias muy grandes entre los que han recibido formación tecnológica y los que no. Y entonces, pues hasta para reservar unas entradas para ir al teatro necesitas saber algo, porque si no te quedas sin entradas. Pero bueno, de esto nos van a hablar nuestras dos invitadas de hoy. Y la primera tenemos a Irene Braje, que es responsable de comunicación de Talentos Inclusivos. Buenas tardes, Irene.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Entonces, yo quería preguntarle a Irene. Bueno, tú tienes un trabajo ahora reciente, relativamente reciente, que ha sido una sorpresa en tu vida, ¿no?
Totalmente. Una sorpresa, de estas sorpresas que te da la vida, que de repente te ves embarcada en un proyecto que a mí, personalmente, sí me ha cambiado la vida a todos los niveles. Me ha cambiado la percepción de las cosas y me ha abierto la mente a una realidad que era desconocida para mí.
Uh-huh. Vuestro proyecto se llama Talentos Inclusivos. Entonces, casáis, de alguna manera, tecnologías con la inclusividad. ¿Cómo es esto?
Efectivamente. Talentos Inclusivos es una iniciativa del CITIC, que tiene la colaboración de la FECIT, y bueno, tenemos el apoyo del Concello, tenemos el apoyo del Consejo Social de la UDC. Colaboramos con asociaciones de personas con discapacidad, como es ASPACE, AMENCER y APAM. Y una vertiente muy importante del proyecto y unos de los actores principales de este proyecto son los centros educativos que participan en esta iniciativa, ¿no? Entonces,
¿centros educativos de qué edades?
Centros educativos de toda la comunidad, que esto es importante decirlo también, porque este año por primera vez, no me voy a adelantar a todo lo que os quiero contar, ¿no? Pero bueno, este año por primera vez abarcamos centros educativos de toda Galicia, en los que participan alumnos y alumnas desde segundo de ESO hasta primero de bachillerato, incluso formación profesional.
Bueno, perdóname, pero son adolescentes.
Adolescentes.
Y bueno, no quiero generar polémica ni mitos, que tenemos muy buenos adolescentes, pero es una edad difícil para trabajar, ¿no? Aquí la maestra, ¿qué dice?
La maestra dice que trabajó con adolescentes en otra época, antes de que se implantara la ESO. Y yo creo que los adolescentes con los que yo trabajé, la edad de séptimo y octavo, no era equivalente, aunque son de la misma edad, a los niños de primero y segundo de la ESO ahora. Era, yo no sé si es porque estaban dentro del cole, y en un colegio los niños se sienten más tutelados, más protegidos, más de la mano. Y en el momento en que se cambiaron a los institutos, como que se desbocaron. Los profesores de instituto estaban muy cabreados con esto, porque no tenían, no sé si no tenían armas o no tenían costumbre o lo que fuera, pero que se les iban de las manos.
Eso es un cambio grande, en cualquier caso, pasar del colegio al instituto. Pero, ¿cómo trabajáis con ellos? ¿De qué manera?
Vale, yendo como por partes, os cuento un poco en qué consiste el proyecto Talentos Inclusivos. Talentos Inclusivos es una iniciativa que pone el foco en desarrollar tecnologías que favorezcan la vida de las personas con discapacidad. En este caso, estamos centrados en el colectivo de personas que tienen parálisis cerebral. ¿Vale?
Uh-huh. Entonces, quería preguntarte yo, ¿solamente sí estáis en ese,
de momento,
en ese ámbito?
De momento sí, pero estamos en un periodo de crecimiento y abiertos a nuevas colaboraciones y posibilidades. Pero de momento con el colectivo con el que trabajamos principalmente son personas con parálisis cerebral, ¿no? Entonces, las asociaciones con las que colaboramos, que os decíamos que eran Amencer, APAM y Aspace Coruña, son asociaciones que, lógicamente, tanto las personas con las que coordinamos el proyecto como los usuarios y usuarias de las entidades tienen una serie de necesidades diarias que muchas veces a nosotros se nos escapan y que probablemente le puedan solucionar la vida y hacerlas más autónomas. Entonces, desde estas asociaciones lo que hacen es nos proponen una serie de retos que puedan desarrollar alumnos y alumnas de los centros educativos que participan en Talentos Inclusivos.
Qué interesante.
Una pregunta. Yo antes no había. A ver, yo tengo que aclarar que estoy jubilada de la enseñanza desde hace 12 años, 13. Y tuve alumnos con parálisis cerebral. Y yo lo que sé es que hasta donde yo llego, iban algún día a Espace.
Sí.
Pero no estaban siempre allí. ¿Con la gente que trabajáis vosotros?
Es que Espace Coruña tiene un centro educativo, tiene un centro de día y luego tiene residencia. ¿Vale? Nosotros, el grupo de usuarios y usuarias de Espace con los que trabajamos, la gran mayoría son usuarios del centro de día. Pero hay el caso de una persona en concreto que es del centro educativo y era lo que os contaba, ¿no? Entonces, estas asociaciones nos proponen una serie de retos que son retos que pueden partir de cosas tan sencillas que no nos damos cuenta en nuestro día a día, como puede ser soplar simplemente las velas en un cumpleaños, ¿no? Y pues hay mucha gente que no puede. Entonces, pues uno de los retos que ya adelanto y os cuento que uno de los retos pues, que se está desarrollando este año y que se ha desarrollado en ediciones pasadas, porque bueno, este año celebramos la cuarta edición de este proyecto que poco a poco va cogiendo fuerza e impulso, es un soplador de velas. Entonces, el centro educativo, grupos colaborativos de alumnos que os decía, ¿no? Hay alumnos pues, que son de pequeñitos, de segundo de ESO, pero después hay alumnos que son ya de bachillerato, desarrollan ese reto tecnológico.
Jolín, qué bueno. Y ellos los prueban con, o sea, los niños de Aspace se ven con los del colegio, porque claro, eso parece importante, ¿no?
Es que esa es una de las partes más bonitas del proyecto, ¿no? El proyecto se desarrolla a lo largo del curso y entonces el proyecto se inicia con esa definición de retos. Las asociaciones nos facilitan un listado de retos que identifican. Pues lo que os decía, ¿no? Que son retos pues, que sean asumibles y abarcables por parte del perfil que los va a desarrollar. Y los centros educativos escogen los retos o el reto que quieren abordar. Una vez que seleccionan ese reto, lo que hacemos son unas jornadas de sensibilización que ahí pues, varios usuarios y usuarias de las entidades con las que colaboramos se desplazan a los centros educativos que forman parte de la iniciativa y entonces pues, dan una charla de tú a tú en la que cuentan pues, su realidad, la realidad que tienen en su día a día como personas con discapacidad, en este caso con parálisis cerebral, ¿no?
Eso es impactante, ¿no?, para los estudiantes.
Muy impactante y sorprendente cómo ves que evoluciona la relación que se establece desde esa primera toma de contacto de los alumnos y alumnas con los usuarios al principio y al final del proyecto, ¿no? Porque esto es la primera patita del proyecto. Una vez que se hace esa jornada de sensibilización, posteriormente se cierran unas videoconferencias mensuales con los diferentes colegios y centros educativos que participan, en las que se conectan las asociaciones con las que colaboramos de personas con discapacidad y los alumnos y alumnas, y les van contando de tú a tú cómo va evolucionando el proyecto. Y entonces ahí comparten impresiones, pues esto me gusta, pues esto no me gusta, pues yo creo que esto es mejor así. Y es muy bonito por las relaciones que se generan entre todos los que forman parte de los grupos colaborativos.
Perdón.
Sí.
Os nenos nos seus coles teñen profesores de educación especial.
Sí, efectivamente.
Entón, estades en relación cos profes de educación especial ou non?
En este caso, estamos en relación con profesores principalmente del ámbito de la tecnología. Porque la mayor parte de los grupos de trabajo de los centros educativos imparten o abordan este proyecto, no impartir, sino que eso, que lo abordan desde la materia de tecnología o incluso desde el club de ciencias.
Claro, estamos hablando de institutos que yo tengo a cabeza centrada en otra etapa.
Sobre todo por los desarrollos que abarcan, ¿no? Porque pues eso, al final requiere una serie de conocimientos, pues desde tratar, pues os puedo decir, pues tratar con madera, por ejemplo, de cara a cortar madera, pues a trabajar pues con microbit o con aspectos más tecnológicos.
Microbit,
bueno, Scratch, o sea,
eso,
podría
eso
hablar.
Esos
son nuevos descubrimientos también para mí, Chus, porque yo soy de letras de toda la vida y por eso decía al inicio de la entrevista que para mí se abierto un mundo nuevo totalmente. Bueno, son sistemas para programar, ¿no? Y
¿habías tenido antes contacto con chicos y chicas discapacitados?
Tengo una persona cercana, que es un amigo de la familia, que además es una persona que es justo de mi edad, con la que pues he tenido muchas vivencias de infancia, y es la persona, bueno, es una persona que tiene una enfermedad rara. Y es la persona que tengo más cercana, un poco de una persona con discapacidad. Sí, pero
¿Y con adolescentes?
Y con adolescentes, la primera vez en mi vida. Pero he de decir que es sorprendente lo implicados e implicadas que están todos en el desarrollo de este proyecto.
Me sorprende.
Es alucinante. Alucinante. Es, además, ves cómo poco a poco es, en el momento que conocen a las personas con las que están trabajando y ven que lo que están desarrollando es algo útil para alguien, que le va a favorecer la vida a una persona, a unas personas, se meten de lleno en el proyecto y es muy bonito porque además ves la creatividad que tienen, que es alucinante.
A mí, por parte de los nenos, no me sorprende nada. Nada, porque son normalmente este tipo de personas que métense en todo o que lles pides desde donde eu quero decir, cando son máis pequeniños, calquer cousa que se lles plantexa entran a saco.
Sí, é o caso.
Sí, bueno, pero o sea, hai adolescentes de todo tipo, quero decir que
exactamente,
que me sorprende la buena acogida que tiene.
Muy buena acogida y sí, mucha implicación y sobre todo que ves que buscan muchas alternativas. Pues esto no funciona así. Venga, pues se me ocurre que puede ser de esta forma. Muy participativos, tienen muchas dudas y sobre todo eso es lo que os decía. Es muy bonita la relación que se establece en los grupos colaborativos, que en estos grupos colaborativos también forman parte personal investigador del CITIC, ¿vale? También dando un soporte desde el punto de vista más técnico, ¿no?, al desarrollo de esos retos. O sea que al final es un grupo como muy heterogéneo,
sí,
en la que pues salen cosas muy, muy bonitas, la verdad.
¿Alguna anécdota Porque supongo que habrá miles de cuestiones de por fin, o bueno, simplemente yo con lo que decías del soplavelas, ¿no? Quiero ver la cara de esa niña o de ese niño que puede...
Uno de los retos más solicitados porque, claro, ahora mismo, ¿no?, nos comentaban desde una de las asociaciones que tienen uno en concreto allí, ese reto allí, uh-huh, pero que ahora también lo están pidiendo en el centro educativo los niños y las niñas quieren soplar las velas también. Entonces, ya reclamaron soplador de velas para este año también, y de hecho hay varios centros que están desarrollando ese reto, ¿no? Y como anécdota, pues decirte que no es una anécdota como tal, pero sí es algo curioso, y es que, bueno, son varios centros los que desarrollan el mismo reto, ¿no?
Sí.
Y sin embargo el resultado es totalmente diferente, ¿no? Entonces eso pues es también algo totalmente enriquecedor, como cada grupo tiene una visión diferente de un mismo reto, ¿no?
Y desde el punto de vista de las tecnologías, el que los estudiantes vean la aplicación práctica, ¿cómo afecta a las estudiantes? Porque quiero decir, ¿tienen ellas la misma visión? O sea, ¿son más comprometidas, menos comprometidas?
A ver, he de decir que ahora no vamos a filtrar, ¿no?, por género, pero sí que es cierto que en general vemos que hay una implicación total tanto de niños como de niñas. O sea, es un grupo que trabaja unido y hacia un mismo fin, uh-huh, que es conseguir desarrollar ese reto, ¿no? Lo que sí que estamos intentando también conseguir a través de talentos inclusivos, uh-huh, es potenciar un poco las vocaciones STEM, claro, entre también las alumnas, ¿no? Porque por desgracia todavía sigue habiendo ahí una diferencia importante entre chicos y chicas de cara a escoger, uh-huh, este tipo de formación, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco intentaremos que esa diferencia vaya siendo cada vez menor.
Pues muchas gracias, Irene. Enhorabuena por ese proyecto al CITIC y a la Universidad de La Coruña. Y que sigáis con muchos retos interesantes. Y os traeremos otro día aquí.
Mira, para por curiosidad, contarlos. ¿Con cuántos nenos estades ahora implicados?
Pues mira, te podría decir, no te puedo dar una cifra exacta, pero te hablo de más de 350 alumnos y alumnas.
¿Y en cuántos coles?
Tenemos 15 centros participando este año.
Muy bien.
Es todo un récord.
A verdad que sí, pero también me sorprende que me parecen moitos alumnos con dificultad.
Bueno, los alumnos que desarrollan los retos no son personas que tengan discapacidad.
Vale,
personas que tienen discapacidad son con las que colaboramos en las diferentes asociaciones. Se ha dado el caso, pues, que este año en los grupos que forman parte de trabajo no hay ningún alumno que sea una persona con discapacidad.
Yo creo que es importante que quede claro esto, porque, bueno, se cada no me enteré yo, pero pensaba...
Que lo desarrollaban personas
que estaban también personas con discapacidad.
Claro, normal que pensas 350 alumnos y alumnas.
Claro, claro. ¿Esto qué?
No, de momento vamos pasito a pasito y estamos en el punto en que se están desarrollando retos que sí proponen personas con discapacidad.
Vale. Gracias.
A vosotras.
Cris, bici, Cris, bici, Cris, bici, Cris. Cris, bici, Cris, bici, Cris, bici, Cris.
Buenas tardes.
Hola. Pues bueno, hoxe a canción non é moi apropiada porque non veño falar de bicicletas, a verdade.
Como que non?
No, aquí é que tomo libertad artística, esto. É que o domingo estive en Santiago. Entón estaba
xogando hockey,
efectivamente. Estaba cunha amiga e xusto pasamos por riba dun badén. Uh-huh. Bueno, un badén que polo visto teñen moitos nomes diferentes dependendo de como son, hai toda unha legislación sobre as características que teñen que ter, un mundo fascinante, podría decir, pero non é verdade. Pero bueno,
esos son atrancos no camiño.
Efectivamente. Entón, comecei a pensar sobre Esto es moi invasivo, pois para os coches, para as persoas que van nos coches e demais. Entón, pensei noutros tipos de formas que se poderían utilizar para calmar o tráfico nas cidades sen que implicasen o uso de destrozadores de amortiguadores de coches. Entón, Coruña está levantada actualmente. Hai moitas obras, Nereida. hai moitas
obras. No, para as obras temos que chamar a outro.
Pero é igual, xa é o ritmo que teño.
Xa. Pero podemos empezar a
diversificar.
Podemos empezar a sachar por outro sitio, a ver se si é que non veña Nereida, vengo das obras.
Vale. A min todo me
tamén
parece ben.
Vale.
Tamén. Entón, bueno, Coruña está levantada, todas as persoas que vivimos aquí pois o sabemos, porque prácticamente a todo mundo nos están facendo obras diante da casa. Entón, cando se fai unha obra nunha cidade, espérase que sexa para moito tempo. Entón, pois esperemos que sexa para facer mudanzas positivas que duren moitos anos. Entón, é unha oportunidade para rediseñar as nosas rúas. Eu aquí, que non teño nin voz ni voto, bueno, si temos voz e voto nos orzamentos participativos, por certo. Entón,
e tes voto tamén.
Teño voto tamén, efectivamente, pero... Bueno, pois teño voz e voto, bueno. Pero xusto neste momento, igual teño voz, pero non tanto voto.
Non tanto voto.
Aquí,
Sabotaches.
Entón, naquelas rúas polas que pasan vehículos, hai moitos elementos que se poden incorporar para facer un bo calmado do tráfico e construir un sistema seguro de mobilidade. Entón, a velocidade do tráfico pode ser reducida mediante unha variedade de elementos técnicos que alteren físicamente a calzada sin que sexa pois estes badens que todo mundo coñece e odia. Entón, unha forma pode ser pois o estreitamento de carril, porque un carril estreito tende a reducir a velocidade e minimiza os accidentes nas rúas porque reduce o dereito de paso para os vehículos. Entón, tamén permite utilizar este espacio adicional para facer espazos peonís, instalacións para bicicletas e zonas verdes. Despois, os radios das esquinas facelos máis estreitos. Entón, isto fai que reduzca a velocidade de xiro dos vehículos e un radio de esquina máis pequeno expande a área peonil. Isto xeralmente sucede en cruces onde pode haber pasos de peóns, entón tamén aumenta a área que teñen os peóns para cruzar. As árbores, que introducir árboles nas rúas, que non requiren máis explicación, que bueno, reducen a temperatura, somos todos máis felices cando vemos árboles e verde e demais.
Xa, de raíces se non se controla, e entón en vez de tropezar os coches, tropezan os peóns.
Claro, pero que todo isto é moi bonito cando, pues así, pero claro, evidentemente hai que coidalo.
Sí, claro.
non é solo plantar as cousas e despois
digo non coidalo. Digo como caedora experta.
E despois, os puntos de aprisionamento, que isto consiste en estreitar a calzada nun punto concreto, que xeralmente suele ser donde hai pasos de peóns. Entón, podese combinar tamén isto con pasos de peóns elevados, que son moito menos invasores que os badéns tradicionais. En rúas con pouco tráfico, a ver, isto a mí, bueno, estive lendo artigos sobre isto, pero pareceme super utópico como para implementar en Coruña, que o gallo algún día o vexamos, pero creo que todavía non estamos nese punto, pero podese combinar, estreitar a rúa de tal forma que unha rúa de doble dirección nos pasos de peóns quede únicamente dunha dirección e os coches teñan que ceder o paso entre eles. Isto
a ver,
hay en sitios
momento,
que funciona.
Un momento.
Me parece, Cristina, creo que tes que ir de asesora. Mira, van a ir como se chama, os cidadáns van a participar no próximo reunión de concello, como se chama
isto? Sí, sí.
Porque estamos cabreados porque a Sinfónica está abandonada, o Palacio da Ópera está abandonado, e entón tes que buscar aí unha silla, un sillón ou un banco corrido para dicir ali todo isto.
Pero claro, a ver, é que isto, por eso digo,
vamos contigo,
¿eh? Isto sona super ben sobre o papel, pero hai que ver tamén a realidade da cidade na que vivimos, que igual hai outras cousas que facer.
Sí,
antes.
Pero vuelvo a explicar,
vale.
Porque a mí me has dejado
nunha península rodeada de mar por todas partes menos por unha que se chama Istmo e que mide
Estamos de luns, polo que veo.
Sí, directamente.
A ver. Esto es, nas rúas de doble dirección,
uh-huh.
Si estreitamos a calzada...
Diante da tua casa, ¿sí? Blanca.
Por exemplo,
sí.
Si estreitamos a calzada, por exemplo, donde haxa paso de peóns,
sí.
Queda solamente un carril. Uh-huh. Entón, como os coches teóricamente teñen que frenar sí. os pasos de peóns, sí. pois o que se faría sería a un...
Jorge.
Muy ben, Jorge, calle, calle.
Nun dos extremos do paso de peóns poñer un ceda para que os coches tivesen que cederse uns aos outros.
Mira.
Para reducir o tráfico. Pero isto é moi, moi, moi.
Sempre cede o mismo.
Sempre cede o mismo, senón é unha cedida constante.
Aí hai que hacer un algoritmo e ver el tráfico que hai, la cantidad
Irene,
de tráfico.
Irene, porque... gestiona esto.
Porque...
Claro, claro, evidentemente non pode ser unha rúa con moito tráfico.
Aí podíamos poñer o que ven a cobrar no restaurante para que...
Non pode ser nunha rúa con moito tráfico. Igual hai rúas en Coruña no que, bueno, pode ser asumible, pero vamos, que isto é algo de esto, claro, é unha idea. Isto é como
dejas aí.
Isto é como a investigación teórica, non? Ponse sobre o papel, pero sí. despois está aí
no,
a realidade.
Si es que yo entiendo, o sea,
está ben,
pero non veo en la práctica.
Está ben, sí,
pues que igual hai que hacer unha salida de campo para verlo na práctica.
En el puente del pasaje.
Entón, outra cousa que se poden facer son chicanes, que isto descubrín mentras preparaba isto que eran
lo desconozco.
Pois,
que palabra,
resulta que a quen lle gusta a Fórmula 1 e as motos e estas cousas, igual sí que sabe o que é. Eu pois non o sabía, tiven que buscalo a ver si porque estaba lendo o paper en inglés, entón pois para ver si era algo, a traducción era literal ou non. Entón, pois resulta que, por exemplo, ti si utilizas estacionamento alternativo a ambos lados da estrada, illas de borde ou extensións de beiras rúas dun solo lado e vas formando unha traxectoria en S ao largo da estrada. Entón, isto parece ser que se chama chicans ou chicanes, non, xa bastante me costou a traducción como para saber como é a palabra da RAG, pero sí, son estas curvas en S que se fan nas estradas, e polo visto é algo moi típico en Fórmula 1.
Obras de enxeñería.
Efectivamente. Ah. Outra
pues entonces, con lo de Fórmula 1 e el se da el paso, yo veo que está todo. O sea,
fácil.
Bueno, bonito, barato e para toda a familia. outra opción poderían ser pois medianas ou illas. Por exemplo, hoxe viña, tocou todos os días o autobús para vir para aquí e teño que cruzar Ramón y Cajal. Xusto estaba que puxose o semáforo en vermello, quedei parada no medio, onde non hai nada. Non hai ninguna illa, ningún sitio nada. Para parar. E, de feito, prácticamente coincide o sitio para parar a medio paso de peóns coa entrada ao parking do centro comercial de Cuatro Caminos. Uh-huh. Entón, pois, eso ya, podría ser ya. Algo.
Pero era nese que xigantesco.
Correcto, sí.
Sí. Ainda menos mal.
Ainda menos mal, efectivamente. Entón, Coruña. Coruña, o principal exemplo do rediseño dunha zona creo que actualmente é San Andrés, que está toda facéndose
están
de novo.
Están trabajando
en ello, efectivamente. Entón, pois a ver que se fai, pero sería, tendo en conta a cantidad de persoas e de automóviles que circulan a diario por aí, pois sería interesante facer algo que apuntase a convivencia entre...
Cris, eu creo que van facer un bulevar como del Viña.
Ojalá.
Aí lo dejo.
Sería el Viña, para mí sería toda a cidade, xa sabedes. Que é mellor.
Tu zona favorita.
Me pongo roja e todo. Entón, alcalde Marchesi quedou moi ben.
Quedou moi bonita, sí.
Ainda que ten moitas críticas, pero está xenial. Non sei que lle queren.
Bueno, non sei como vive a xente. Vamos, claro, vivilo a porta... No portal, ahí tes
sí,
menos...
bueno, igual vos estades pensando na parte peonil, eu estaba pensando máis na seguinte, na do lateral do centro comercial, que sí. A peonil tamén, eu estou contentísima. Desde un día que descubrín unha rapaza xogando nos xogos que puxeron
no chan,
dicindo, mira papá, estoy jugando. Eu xa, para mí xa foi todo. Eso foi mereceu a pena completamente.
Bueno, e antes pasaban coches.
Pero eu estaba pensando no lateral do centro comercial, porque antes era unha rúa de doble dirección, o que pasa que a cidadanía
sí.
xa tiñemos asumido que era unha desas cousas que casi nos explotou o cerebro antes, cando sí. contaba, non? De que... De, de reducir a estrada para facela solo dunha dirección cedendo o paso, que pasa era que era a causa dos coches en doble fila.
Sí, aí la hicieron.
Entón, agora é solamente dunha dirección, unha rúa moi estreitiña, entón os coches teñen van despacio sí ou sí, ampliaron as beiras rúas, entón, a pesar de que siguen pasando coches, prácticamente coa mesma densidade que antes, pois parece un espacio moito máis agradable. Uh-huh. Agora están en obras tamén, que estou falando da miña zona porque estamos levantadísimos, estamos sí. De renovación.
Yo me acuerdo en Cuatro Caminos que antes de que estuviesen en los semáforos que están ahora, que todo el mundo cruzaba por el sitio donde no había el semáforo, sí. Bueno, baja, y años y años estuvo la gente cruzando hasta que pusieron el semáforo, sí. Pero tardaron un montón. Uh-huh.
A rúa Puente está agora en obras, entón, ten pinta de que vai a ser de plataforma única tamén, entón, pois, eso sempre é agradable de ver. Despois, claro, hai que falar de cousas problemáticas, tamén, claro, para eso estamos aquí. Entón, teño, para min, unha zona problemática, tanto como conductora habitual por Coruña, bueno, moi ocasional por Coruña, como ciclista moi habitual por Coruña, e como peón bastante habitual por Coruña tamén, a Avenida de Linares Rivas coa Rúa Menéndez Pelayo, que é unha das que sube para a Plaza de Vigo, sí. Eso está moi mal. Eso está moi mal e teño moitas ideas. Entón,
bueno, non vendas máis gratis, no.
Creo, vale.
Da gusto ver la esperanza que aún tienes de que te hagan, que te hagan, sí, caso. Sí. Bueno, Bicicris, bueno. Te esperamos en 15 días, el
muy bien,
jueves.
Pues, traeré bicicletas.
Vale, de acuerdo.
Chao.
Gracias.
Unsure what the balance held, I touched my belly overwhelmed by what I had been chosen to perform. But then an angel came one day, told me to kneel down and pray, for unto me a man child would be born. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance. But everybody told me to be smart.
Pues nuestra siguiente invitada se llama Susana. Bueno, yo no sé pronunciarlo. Dilo, di tú, es que ya me da vergüenza. Mi hijo me dijo el otro día con una chica que había aquí y yo intentando decir su nombre y me dijo, mamá, que hablaba ruso. Y digo, no, no importa. O sea que mejor dilo tú y...
Susana.
Pero
igual es difícil para todos, es normal.
Pero podemos llamar Susana.
Sí, claro. No
pasa
por
nada.
Por favor.
Susana es de Sao Paulo. Y bueno, tienes además nacionalidad portuguesa. Fuiste auxiliar de vuelo. A ti te gustaba hacer el mundo. Y sigues haciendo mundo. Lo que pasa que ahora practicas psicología clínica, ¿no?
Sí.
Y ahora estás temporalmente aquí en La Coruña.
Sí, hace 2 años.
Hace 2 años. Y el siguiente destino, Canadá.
Canadá y Montreal.
En Montreal, qué bonito. En la parte francesa. Bueno, ¿no tienes problema con el francés?
No tengo, sí que tengo.
¿Sí?
Ahora empiezo a estudiar el francés y me pone un poco... como ahora no sé decir en francés o en español algunas palabras como son que son muy parecidas pero que no, en portugués no tiene nada que ver, no. Como ayer, hier, y sí. En portugués es ontem.
Sí.
Entonces, no, en galego también no hay problema, no.
si algún cambio está bien porque en gallego puede que sea igual.
Yo creo que poder hablar en portugués que te podemos.
Qué bien.
Bueno, a mí no, a mí me hablas en castellano y a Chus.
Yo agradezco que fales portugués.
Ah, bien. Si no sea alguna palabra, me traduces.
Bueno.
Contanos un poco, entón, cómo foi o teu percorrer pola vida.
Bien. Puedo decir mejor los últimos 2 años aquí en Coruña. venimos mi marido, mi hija de 6 años y yo para por un proyecto de ingeniería que trabaja mi marido. Y bien, fue una experiencia muy agradable porque esperaba algo como, conocía muy bien Madrid, el sur de España, conocía Santiago, pero era todo de Galicia que conocía. Uh-huh. Y me pareció, tenía un poco así como los inmigrantes, el tema de, de inmigración y tal, y cómo iba a ser la, acogida. Uh-huh. Y fue una sorpresa muy agradable.
¿No bueno. se dijeron antes de vir aquello de que La Coruña es la ciudad donde nadie es forastero?
No, no sabía nada de Coruña. Es que sabía que había playa, lo que veía en Google Maps.
¿Y cómo? Tengo curiosidad, ¿cómo tienes nacionalidad de portuguesa, tendo nacido en Sao Paulo?
Mi abuelo era portugués y fue a vivir en Brasil, se casó, tuvo 8 hijos.
Nada más y nada menos.
Trabajó
allí desde los, no sé, 20 años, por, uh-huh. por ahí. Y es eso, y en Portugal se puede tener la nacionalidad por abuelos. Mi padre también la tiene primero, uh-huh. y después por abuelos, por matrimonio, uh-huh. entonces por eso.
¿Entre esas dos, entonces? ¿O no?
Sí, brasileña uh-huh. y portuguesa.
Vale, vale. Uh-huh. Uh-huh.
¿Y ahora Canadá es definitivo?
No sé, eso es... ahora, diferente de cuando venimos aquí, que era por un proyecto uh-huh, específico uh-huh. y sabíamos que había... sabíamos al principio que era 1 año, nos quedamos 2, más sabíamos que habría un momento de marcharnos. Y ahora Canadá no tiene una fecha para irnos. Si nos gusta, nos quedamos. Uh-huh. Pero el clima puede que sea un problema.
Hay una parte que me llama la atención en tu historia, ¿no? Que bueno, en la parte del currículum, que dice que también estás trabajando para diversas empresas para incluir la salud mental en el trabajo como...
Sí, en verdad es una empresa de Reino Unido uh-huh. y ellos están empezando los trabajos en Brasil y deben adaptar los contenidos de su página, de los contenidos de vídeo y para no solo en portugués, pero para la cultura brasileña, uh-huh. que hay mucha cosa que va a ser diferente. Que
sí, es como, mucho salto. Sí, sí.
Y yo trabajo en eso, en adaptar, ayudarlos a adaptar la parte de psicología, de uh-huh. Lo que puede ser sobre salud mental. Porque sí. allí hay mucho de nutrición, de otros, sí. otros temas también.
Pero es un poco salud mental, interculturalidad.
Eso es.
Porque, sí. Y, ¿cómo ves lo que estábamos hablando de los adolescentes, de los niños, de...?
Bien, yo no trabajo con adolescentes ni tampoco niños, me parece muy difícil, pero sí. yo tengo una hija, y por eso también prefiero no trabajar en esto, porque exige mucha paciencia, ¿no? Me parece genial que ellos estén tan empeñados así en trabajar con estos temas, pero a mí me parece muy difícil trabajar con ellos.
¿Y a tu nena aquí qué tal? ¿Integración y no cole? Y
total, esto? Está difícil de
levantarla.
Exacto.
Te da mucha pena,
sí,
¿no?
Muchísima. Aquí es todo muy distinto de Brasil en términos de... Estamos siempre muy juntos con las personas del colegio, con los niños en general, están siempre juntos, van a casa, van a jugar juntos en fines de semana, al parque después del cole, y eso no pasa, en São Paulo es imposible. Y eso para ella es una situación de vida totalmente diferente.
Y que le gusta.
Sí. Y no se acuerda cómo es en Brasil y no sabemos cómo es en Montreal.
Ah, entonces. Claro, claro. Bueno, pues ahí más adaptación.
Sí.
¿Qué vas a tener que hacer?
Pero muy nueva, tengas pilas.
Sí, sí.
Fresquiñas sí. Para ti, ti.
Ah, no.
Sí.
Pensaba que ella.
No, sí. Ella se adapta a cualquier
ella
cosa.
Ella, por supuesto, sí. Pero ti también. Eres nova para adaptarte, o que sea.
Pero empezar todo otra vez después, 2 años, haciendo todo a conocer, cuando se cambia de país, a conocer todo por la primera vez. Cómo ir al médico, cómo claro. Pedir algo, dónde comprar, cómo hacer. Amistad y ahora va a ser todo otra vez es...
bueno pero cada vez te so saco das amizades y de todo máis cheo
sí
podes volver de tanto hecho, queiras
sí. Sí. Y voy a volver que mis padres tienen ahí un piso en Oporto y,
qué guay.
Y voy a volver varias veces y vengo a Coruña con desierto.
Muy bien. Hoy creo que era por la mañana, en el café de por la mañana, estábamos comentando pues que venía una chica brasileña y tal y que hacía y decía, pero cómo, si sabe más o menos el idioma, cómo hace para tratar a los pacientes, porque claro, porque y entonces yo le expliqué que hacías online.
Ah, sí, trabajo solo con pacientes brasileños, no porque eso sí es un tema que ya me preguntaron si me quedaba, si intentaba trabajar aquí como psicóloga y eso no tengo muy claro porque no es solo una cuestión de hablar, claro, pero de comprender
comprensión, sí, la cultura.
La cultura, todo que es una familia española, una familia gallega, es diferente de una familia brasileña.
Sí, sí, es, sí. Claro, y me comentaba uno de ellos, pero no será lo mismo tratar a los pacientes online que si lo ves directo.
No me parece.
Verdad, o sea que tiene razón mi compañero, ¿no?
Sí.
¿Sí?
En mi opinión, tengo compañeros que no están de acuerdo, que creen que es posible hacer de todo igual que cuando están... Uh-huh. Depende de lo que busca el paciente, es más... Es necesario estar cerca, es ver la lenguaje corporal,
claro.
Hace diferencia. Porque pero, yo veo de
medio
la cara, medio cuerpo. Eso es, no veo ni las manos que tiene allí, lo que puede estar distraído por otra cosa. Y es diferente, pero es como la inclusión, es
pero,
algo...
Pero tengo, funciona.
Sí, funciona.
Sí, che funciona. Por
la pandemia fue lo que salvó mucha la gente, porque
a todos,
era lo que había.
A todos, claro, claro.
Y después se quedó, porque parece más cómodo mucho para las personas que trabajan y no les queda tiempo para llegar a la consulta, o a quien viven muy lejos de centros de salud y...
No, aquí, de feito, aquí en Coaque FM, durante o confinamento, facíamos un programa de 3 horas diario e hai programas que siguen facendo dende a casa.
Sí. Sí,
a verdade que perde chispa, pero bueno, pódese facer e faise.
Sí, exacto. Para mí, qué bien, porque por claro. Esos 2 años fue como puedo trabajar.
Claro. Todavía con tus pacientes, ¿no?
Sí.
Una pregunta facilísima. A ver, ¿qué es la psicología clínica?
No es fácil ni en portugués. A ver. Eso no es fácil. No, lo sé. Es que parece tan sencillo.
No,
es lo que hago todos los días, pero...
Es una pregunta no. Trampa. La hacía con un poquito de trampa.
Es cuando percibes que hay algo en tu vida que no puedes lidiar solo. Y tampoco es algo que necesito solo una opinión de alguien. O que... un amigo que puede decirte, es algo que necesita organizar tú mismo, pero con la dirección de alguien. Y para eso una persona que tiene una formación
profesional
que te ayude en este camino.
Pues muy bien. Pues con esto cambiamos de sección y nos vamos a...
Tertulia en el bar, tertulia en el bar.
Bueno, temos aquí un vicio neste programa ao final de intentar despexar a ecuación e ir sempre a un bar, porque nos bares resolvemos, amañamos a vida antes de empezar a beber medianamente tal, e despois xa amañamos definitivamente todo cando xa temos tres cervezas. Entonces todos, é certo que moitísimos negocios, moitísimas decisións se toman en torno a un plato, en torno a unha copa, en torno... E entón, bueno, ahora que estades aquí vos na barra deste bar, estamos todas, somos cinco.
E Jorge?
Cinco mulleres e Jorge. Pois a ver, que tema propoñedes para falar neste bar, neste momento?
Yo la verdad es que tengo muchísima curiosidad por ver cómo casan los talentos, cómo sería un programa de talentos inclusivos en Brasil. Si tendría acogida.
Interesante.
Sí, tendría muchísima. Sí, sí.
Es universal al final.
En verdad creo que hay muchos programas como este. Sí. No sé si con niños de colegio, pero seguro que hay espacio para...
Que tendría buena acogida.
Yo creo que todo que sean propuestas así de... Todas esas propuestas maravillosas teñen acogida en todas partes. Otra cosa que se poida levar a cabo.
Exacto.
Porque, a ver, cada vez hay más conciencia social al final, ¿no? Entonces, sí que es cierto que conforme vamos, bueno, tenemos más empatía, pues en este tipo de cuestiones. En lo que me compete a mí hoy, pues eso, ¿no? De las personas con discapacidad, a veces lo fácil es mirar hacia otro lado y seguir para adelante, ¿no? Y ahora mismo yo creo que sí que poco a poco... hablo de personas con discapacidad como de muchos otros sectores o colectivos, creo que poco a poco se va consiguiendo que todos arrimemos el hombro hacia una misma dirección.
Bueno, y de feito, tempo atrás incluso se escondían estas deficiencias, por decir de alguna maneira, que fan distintos a uns de outros. Deficiencias ou non, porque a veces pensa alguén que é máis listo, entre comillas, e non é certo.
Son os prejuízos asociados.
Claro, pero ahora afortunadamente estamos nun momento en que todo se destapa, todo se pode levar á vista, e que hai empatía e que as axudas son...
Jo, me encanta non é buenismo, pero é a esperanza que tenéis. Yo cada vez veo que la sociedad es más individualista, más... no sé dónde veis vosotros esa sociedad más con mayor conciencia, mayor empatía, con no
pues
sé qué opinas tú.
Personas que tienen problemas, yo veo que sí.
Pues yo creo que no.
Yo fíjate, yo lo veo en la juventud por lo que me está tocando vivir ahora mismo. Porque los grupos de trabajo con los que trabajamos es gente que está muy implicada y que es consciente de lo que están haciendo va a ayudar a una persona que tiene dificultades para tener su día a día de forma autónoma, ¿no? Y vemos que prácticamente, no, es que la totalidad de los grupos que participan están muy implicados en esto. Y son alumnos y alumnas de diferentes perfiles, de diferentes edades.
De diferentes sitios, de diferentes sociedades.
Entonces... Sí, hay esperanza.
Bueno, la esperanza la veo, pero en la actualidad no sé qué...
Sí, y me parece también, veo eso desde del cole de mi hija. Es como veo desde pequeñitos hasta los mayores, están ahí unos por los otros, ¿no? Es sí. Una, no se dejan
No, é certo, a min unha cousa tan sinxela e tonta, sinceramente, porque ahora hai un rollo con el, como se chama, coas intolerancias alimentarias, por exemplo. Bueno, pois pues, unha nena da idade da túa e na súa clase hai un intolerante á proteína do leite e hai unha intolerante ao gluten. E resulta que, bueno, un día dironlles unha gelatina de postre no comedor e a gelatina traía dibuixada unha vaca ou un boi ou algo encima na tapa. E un colega, un compañeiro de 6 anos, saiu correndo e dixolle a súa nai: Adriana comeu unha gelatina que tiña unha vaca, non pode.
Eso pasa con ellos todo el rato, es increíble.
Y eso, son pequeñiños y van a medrar así. Yo creo que no van a empeorar.
Y cuidan unos
de otros.
Sí. Bueno, a mí me gustaría vivir en la sociedad esta vuestra, sinceramente, porque yo creo que la gente...
Hombre, tenemos ejemplo en Nereida.
Sí, que está aquí al pie del cañón todos los jueves. No, o sea, no es por Nereida, pero yo, o sea, sinceramente, seremos más inclusivos con dificultades, con muchas dificultades, pero la mayoría de la población, yo, o sea, es mi sentir,
¿Piensas que no?
Hombre, tengo muy claro que no. Es que la realidad, quiero decir, el compromiso, cuando requiere ya un poco más de compromiso, de una actividad puntual, vale. Pero yo veo en centros donde no tenéis ni idea, están escondidos. Y hay muchas niñas y muchos niños abandonados.
Claro, pero a ver, quizás sea porque por alguna vivencia concreta o por... Pero eu de verdade que bueno, eu claro, traballei moitísimos anos, 40 e moitos anos, e de cando empecé, que como que estaban agochados ou que non... A nivel de higiene, a nivel de... Non sei, vou ver que a veces con piollos, moitas. A ese nivel. E según foi andando o tempo, eu tuve moitos alumnos no cole con dificultades, sabes? Con
parálisis cerebral.
Parálisis cerebral e con outras moitas. E sempre vin, de verdade, sempre vin os nenos e os profes colaboradores.
Sí, colaboradores, no te digo, pero despois cada uno
como distides es que están escondidos, claro, porque probablemente incluso a familia o rechace. Por aí empezamos.
Claro, claro. Pero
cuántas familias hai que rechazan? Moitas ou poucas?
Muchísimas. Sí. Que te hablen, o sea, los niños que están con la funga, o sea, que...
A ver, yo creo que sí que es cierto que tendemos al individualismo como tal, pero sí que ha habido un avance en cuanto a... Yo, vamos, una firme defensora que hay un avance social y que siga habiendo personas que miran para lo suyo, pero que cada vez también hay más que intentan ayudar y mejorar la vida de otras personas y que se ponen en lugar de otras personas. Uh-huh. Creo que sí que avanzamos en eso. Hay mucho todavía que hacer, pero bueno, pasito a pasito.
Eu estou contigo.
Eu creo que estes últimos anos nun concepto amplio, ¿no? Sí que se fixo unha grande labor para mellorar no diagnóstico de moitas persoas nun espectro moi amplo, non falando única e exclusivamente de persoas con parálisis cerebral, mas sí que concordo con Blanca que en moitos centros educativos igual non de forma voluntaria, non quero pensar que moitas veces non é de forma voluntaria, sino un carácter involuntario, porque non teñen as ferramentas adecuadas para poder tratar correctamente e integrar correctamente as persoas, e eso creo que por moito que a común da cidadanía teñamos unha maior concienciación social, sexamos participativas en proxectos como pode ser o de talentos inclusivos, sigue existindo unha grande labor política, pois, por exemplo, para que exista un maior número de persoas dedicadas á orientación nos centros educativos, que realmente fagan a labor que poden facer, porque en moitos casos trátase dun centro educativo, por exemplo, con unha cantidade abrumadora de alumnos e de alumnas, solamente hai unha persoa cunhas funcións específicas de orientación.
Bueno, vai un pouco función do número de alumnos, claro, necesitados.
Claro, pero que igual debería ser necesario reducir a cuota de alumnos por profesional para poder axudar o máximo posible a todos os alumnos, realmente, porque isto beneficia a todo o mundo, pero en especial pois aquelas persoas con algún tipo de discapacidade que é posible que precisen dun maior apoio.
Xa, pero, por exemplo, mira, o acceso ao que está facendo Susana, hai un tempo, se cadra un anos atrás, non era viable. A xente non iba a un psicólogo por non sei que tipos de pacientes tes, pero igual.
Por depresión, por claro. Ansiedade, nada
sí,
de
sí,
eso.
Claro.
Non era aceptable. No.
Sí, pero bueno, a ver, yo entiendo el proyecto este del CITIC de talentos inclusivos. Me parece una cosa positiva y me parece que eso marca la experiencia y la vida de esos alumnos. Pero lo que sí que veo es que en la sociedad en general es que se tienen que adaptar, integrar los chavales que no pueden en vez de integrarse los otros en sus vidas. Bueno, y esto, mira, es un error de concepto.
Voy a ir de poli malo porque nos queda un minuto.
Vale, vale.
Y no minuto que nos queda, queremos despedir a Susana y a Irene porque si no, nos salimos no podcast despedindo-vos e queda moi feo, a verdade. Podemos seguir falando outra hora, o que queramos, podemos ir de verdade a un bar e eso. Así que moitas gracias por ter estado connosco hoxe.
Gracias
a vosotras.